el culpable de por qué no funciona.
Pues sí, pero mientras buscamos el culpable que no funciona, Victorio Duque, buenas noches.
¡Hombre! Buenas noches, queridos amigos, buenas queridos noches. Oyentes.
Del dinero no nos vas a hablar, aunque, bueno, tangencialmente quizás sí.
Es un tema de dinero, al fin y al cabo, es un tema de dinero. Cuando no tienes dinero, ¿qué haces? Preguntas, robo.
Sorpréndenos.
El 9 de noviembre, señoras y señores.
Nuestro aniversario.
De eso de que hemos hablado tanto, ¿no? ¿Qué ha pasado el 9 de noviembre?
El 9 de noviembre. Fíjese.
El 9 de noviembre, sí, decía más lo del, 9, lo del 9 de noviembre, ¿verdad, señor Mas?
El 9 de noviembre,
efectivamente, sí. Porque podía haber sido, señor Mas, otra fecha. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Un 20 de enero.
La madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida.
Sí, ¿qué sería de mí sin y el resto de mi vida, Arthur? Porque claro, podía haber sido el 20 de enero o un día de los enamorados.
Y vamos de paseo para hablar de los miles de 14 de febrero que vendrán.
Porque es un día muy bonito, la gente va a votar de la manita y todo eso. O, por ejemplo, si ya le va una marcha así un poquito más... Un 23 de febrero.
El 23 de febrero sonaron vientos, vientos de paz.
El día 9 de noviembre.
Con la hora de la libertad.
Pues lo bonito que es un 23 de febrero, ¿verdad, Artao?
Pues a mí no me digas nada.
¿Y un 7 de marzo?
Hombre, el 7 de marzo.
Yo tengo un collar.
¿Un 7 de marzo el collar?
Yo tengo un collar el 7 de marzo.
Artur, 7 de marzo.
De aquella tarde del 7 de marzo, que me regaló el poder conocerte.
Qué bonito
este, ¿quién es, Roberto?
7 de marzo.
Orozco, ¿quién es este?
No.
Bueno, quien dice el 7 de marzo dice el 8 de abril, vamos.
Noviembre, fíjese.
El 8 de abril, hombre.
Yo soy del 8 de abril, soy Arias, volví a decir. Que no puede oír, que soy del 8 de abril. Ándale, Walter Mercado, explícale a los médicos. Yo soy del 8 de abril.
Bueno, ya sé que usted es del 8 de abril, pero si el 8 igual le viene mal por cualquier cosa, oye, Dartán, el 20 de abril, ¿qué tal te viene?
Fantástico.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Yo bien, yo bien. Oye, después de San Fermín, ¿qué tal lo tiene?
Mucho mejor.
¿Sí?
La verdad es que sí, porque Roberto está de vacaciones y yo estaré levantando la radio.
Sí.
El 9 de noviembre, fíjese.
El 9 de noviembre no puede ser, señor Mas. A ver si puede ser el 9 de julio, por ejemplo.
¿El día 9 de noviembre?
No, 9 de julio.
Cuando canto 9 de julio, lo canta el viento, no canto solo.
Porque muy San Fermín no suena, ¿eh?
Pero es bonito, 9 de julio.
Es bonito.
El viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio, y el viento a mí sopla canción.
Bueno, pues si no es en julio, lo dejamos para septiembre, ¿no, Lartón?
Septiembre, como los estudiantes.
El 7 de septiembre.
7 de septiembre es nuestro aniversario.
Ah, pues el aniversario también lo podemos hacer, ¿verdad? El 7 de
septiembre. No sabemos si besarnos en la cara o en los labios.
Aunque para mí el mes bueno para votar...
El 9 de noviembre.
No,
fíjese.
Que no. Es octubre.
De es... todas las misiones planteadas por el presidente.
Ahí, vamos.
Hay una que es la madre de cuántas hoy se han realizado.
Ahí, vamos.
Misión 7 de octubre.
Misión 7 de octubre.
El desafío sagrado entre el triste pasado y el heroico presente.
Qué bonito.
Vamos a registrarnos por siempre en nuestra historia, cumpliendo cabalmente con la patria querida. Misión 7 de octubre, tú vas a ser cumplida y serás bendecida. La misión de la gloria y serás bendecida, la visión de la gloria.
Estas son canciones chavistas, Lartau.
¿Tú crees?
Sí, es un señor que pues hizo una canción dedicada al 7 de octubre.
¿Qué pasaba el 7 de octubre?
Nada, que votaban algo de apoyo a Hugo Chávez.
El día 9 de noviembre.
Que 9 de noviembre no puede ser. ¿Tú sabes por qué le gusta el 9 de noviembre, Lartau?
¿Por qué?
Porque le gustaba a Cecilia.
¿Cecilia la cantante?
Sí,
a
mira.
Me encantaba la Cecilia.
Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, mandaba un ramito de violeta.
Aunque yo creo que, más es más de manzanita, ¿no?
Más es más de manzanita.
Y luego se calla.
El 9 de noviembre, fíjese. El día 9 de noviembre.
Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí. Te mandaba un ramillito de violeta, sí.
El día 9 de noviembre.
Pues ya nos hemos enterado que el día de noviembre 9, este 9, no.
¿Tú qué vas a hacer el 9 de noviembre?
Yo tengo la boda de Anselmo.
¿De qué Anselmo?
Un amigo mío, Anselmo, que se casa.
¿Del pueblo?
Sí. Y tendré que ir. No podré ir a
votar. ¿De dónde es Anselmo?
Allí, de Zufre.
Ah, andaluz.
Pero él no vamos a ir a votar.
¿No vais a ir a votar?
No.
Pero unos copetines sí que os tomaréis.
Sí, eso sí, pero que no vamos porque él había elegido el 9 de noviembre y no... Vamos, él mismo ya le dijo a Mas que no podía.
Le dijo a Mas.
Sí, digo, mira,
a Mas.
Mas, no puedes. ¿Por qué? Porque es mi boda. Mas, hombre, que no. Que verás tú, ¿eh? Que...
¿Yo sabes cuándo hubiese puesto la consulta?
¿Cuándo?
El día Nochevieja, a las 12 de la noche.
¿Por qué?
La gente está ya...
De cotillón.
Liberada, ¿sabes?
Sí. Y si no, para este año, para el siguiente.
Eso es.
Qué bonito.
Pues, Victorio, muchas gracias.
Muchas felicidades a todos.
Igualmente.
Los que cumplen años el 9 de noviembre.
Igualmente.
Y si no, otro día del año también les vale.
Sí.
¿Vale?
Venga.
El día 9 de noviembre.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Yo le empiezo a tener un poquito de fobia al 9 de noviembre, ¿sabes? O sea, digo todo esto porque tendremos que saber lo que es una fobia. ¿Tú lo sabes?
Yo lo que es una fobia no tengo ni idea.
¿Tú?
Pero soy nomofóbico, eso sí lo sé.
¿Eres nomofóbico?
Sí.
¿Cómo?
Nomofóbico. Sí, que tengo un miedo cerval a salir de casa sin el móvil.
Ay, amigo.
¿Y sabes, Macu, lo que es? Bueno, perdón, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabes lo que es ella? Ella es psicrofóbica.
Psicrofóbica. Ostras, esto, fíjate, esto, me habían llamado cosas bonitas,
esto,
pero esto
no tengo, yo no tengo ni idea, Macu.
Me acabas de enamorar.
Me acabo de enamorar. Bueno,
psicrofóbica es la gente que tiene miedo irracional al frío.
Ah, te has enterado, te has informado de esto, a mala leche, ¿no?
No, a leche fría.
Psicrofóbica.
Es psicrofóbica. Horror, sí, bueno, pues sí, oye, sí, la aceptamos sí. Y la queremos igual.
Lo lleva mal, Macu,
lo
de frío.
Mal,
no, que lloro. O sea, no me preguntes por qué, pero
¿no sabes a la calle
de forma
frío?
Injustificada e irracional totalmente, pero lloro.
No desnudes tus vergüenzas, no es necesario.
No, bueno, sí, aquí si lo hacemos, lo hacemos todos.
¿Sabes? Pero vas a la sierra y estas cosas.
Voy a la sierra, sí, este fin de semana está de casa rural.
¿Y qué haces?
Abrigarse mucho.
Abrigarme mucho.
La batamanta.
La batamanta vale para todo.
Y los calcetines térmicos uno detrás de otro, pim pam, así, y a la
En verano se sabe enseguida quién es Macu, ¿no?
Hombre, bueno, yo es que salgo el sol fresco detrás. Total.
Oye, fobia, ¿es que es una fobia?
Bueno, fobia, es que utilizamos la palabra fobia con mucha alegría y de hecho utilizamos la palabra fobia para referirnos a cualquier miedo. Y fobia realmente es un miedo exagerado, irracional, de intensidad muy grande. Y precisamente ahí está la clave, el tema de la irracionalidad. Sabemos que es totalmente irracional el miedo que tenemos a lo que sea, pero sin embargo no lo podemos controlar. Entonces, precisamente esto es un poco la base de las fobias, la sensación de que no tenemos control sobre este miedo, sobre lo que nos produce, incluso sobre nuestra propia reacción ante ver este tipo de cosas, ¿no? Gente que se sorprende diciendo, es que veo una cucaracha y me veo bailando la jota encima de una mesa. Pues realmente un poco esta es la historia, ¿no? Entonces, lo mucho que esto puede llegar a condicionar la vida de una persona en función del tipo de estímulo al que se tiene miedo, ¿no? Al que se tiene fobia.
Vamos a conocer algunas fobias que nos han estado diciendo nuestros oyentes, ¿verdad, Belén?
Pues mira, sí, tenemos además sonido, pero yo te voy a decir lo que nos cuentan en las redes sociales. Mira, Miguel Burgos nos dice, serpientes, me parecen horribles y mortales. Hay gente que le tiene muchísimo.
Hombre, hay algunas, o sea, que sí son mortales.
Sí, yo me he quedado así, claro, por eso callada pensando, digo, bueno, depende.
Pero yo creo que a Miguel le parecen todas mortales, pero de necesidad. Sí, yo creo que ve una serpiente y se pone malísimo. Y es verdad que hay gente, pues lo que tú dices de las cucarachas,
sí.
Que se paralizan y que no saben qué hacer. Hombre, sí, la verdad es que las serpientes no es que sean muy agradables.
No, pero además es uno de los principales fobias que tiene la gente. Las serpientes, cucarachas, inyecciones, son de las más comunes.
Sí, a las agujas. Sí, a mí me da mucho asquito los murciélagos. Yo no lo consideraría fobia, pero no.
Mira, que ha liado, el ébola viene en cierto modo.
Sí,
o sea,
es que no.
¿Pero tienes mucho contacto con murciélagos tú?
No, pues sí, mira, tengo mucho contacto con murciélagos.
Como si digo yo, es que a mí, de verdad, a mí el tigre de Bengala me da un miedo tremendo. Si no está en Bengala.
Te digo más, perdóname, en mi casa, en Badajoz, está pegada al río, ¿vale?
Sí.
Mosquitos. Sí. Mosquitos, murciélagos. Y en el tambor...
¿Cómo mosquito murciélago?
Cuando hay mucho mosquito, hay mucho murciélago porque se los comen.
Yo he estado en verano en Zarauto la vida con muchos mosquitos y no he visto un murciélago nunca.
Pues yo te digo,
a lo mejor son mosquitos de tamaño de murciélago.
Vamos a ver, donde hay mucho mosquito y murciélago porque se los zampan. Entonces, en el tambor de mi ventana vive una colonia de
¿cuántas diotrías tienes?
De murciélago.
¿Te han puesto
¿tienes un tambor
mucho más grueso?
¿Tienes un tambor en la ventana?
Claro. En el tambor de la ventana, ahí hacen su nidito, ¿eh? Y ahí están,
o sea,
toda la noche y los oyes.
Murciélagos, tambores...
Tenemos de todo.
Belén, qué ataque tan gratuito, de verdad.
Oye, de verdad, ¿eh? Estamos aquí hablando de las fobias.
Vamos
fin,
a escuchar
sí,
algunos de los sonidos que hemos extraído de los oyentes de la calle.
Tengo fobia a los ascensores y lo que hago es siempre subirme con más gente para nunca estar sola dentro.
Fíjate.
Eso es normal. Tener...
Espacio cerrado.
Eso, sí. No, a mí, de hecho, lo curioso es las soluciones que le pone la gente, ¿no? La manera en la que tenemos el ser humano de forma desesperada de salir del problema. Entonces, bueno, y de hecho, si nos ayuda, pues oye, bienvenida sea a las soluciones, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, ante una fobia como un ascensor, pues es verdad que es mucho más difícil de combatir porque es algo que tenemos, como decía Lartano, algo que tenemos, no es lo mismo que un tigre de Bengala. La posibilidad de encontrarte con un tigre de Bengala todos los días es complicado. Todo puede ser, ¿no? Pero sí que
hombre,
es verdad
lo que
pasa
que si has visto las imágenes últimas del tigre de Bengala,
sí,
que se cae un chaval
al foso.
Al foso donde está él,
bueno,
le coge, se le lleva.
Claro, lo que pasa es que el chaval iba como una cuba.
Sí.
Alcohol y tigres de Bengala, mal.
Mal.
Esta combinación.
Pues como
Madalena
con Redoxón, mal.
Bueno, no. Y Macu, por ejemplo, en estos casos, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cómo se vence ese miedo? ¿O te subes los 8 pisos andando?
Bueno, habrá de hecho quien se los suba andando. Y la solución, ya digo, si te sirve a ti, pues estupendo, ¿no? Sí que es cierto que al final este tipo de cosas, pues como decir, voy a subir al ascensor con mucha más gente para no subir sola y pues hablar con más gente y entretenerme y no sé qué, pues no dejan de ser un poco tiritas, porque el día que vayas sola, ¿qué vas a hacer? Pues te subes los pisos andando, ¿no? Entonces, al final, el truco de esto, al final, es enfrentarse. Como todo miedo, es enfrentarlo, ¿no? Aquí podemos hacerlo de dos vías, o meternos directamente en el ascensor y ver que no pasa nada, porque de hecho tendemos a pensar que nos vamos a ahogar, de hecho nos falta el aire, nos entran así como mucho nervio, incluso podemos llegar a entrar en ataque de ansiedad, ¿no? Ante este tipo de miedos, si nosotros comprobamos que no pasa nada por meternos en el ascensor y ver que no nos vamos a morir, al final, quizás a lo mejor en una primera vez no, en una segunda puede que tampoco, pero la tercera ya, pues la cosa de menos miedo, ¿no? Podemos entrar bien así para los más atrevidos, lógicamente, y luego podemos hacerlo esto un poco de forma más despacio, ¿no? Ante esto, pues hombre, siempre, de hecho, dentro de las terapias psicológicas existe terapia específica para las fobias, que de hecho consiste en una técnica que se llama de sensibilización sistemática. Tengo siempre verdaderos horrores cada vez que tengo que decir esta palabra.
Sí, es complicado.
Pero bueno, más o menos viene a consistir en hacer acercamientos progresivos hacia esto que nos da tanto miedo, pues mediante la imaginación. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a las cucarachas, heme aquí, por ejemplo, yo. Esto me lo he hecho yo a mí misma. Sí, sí, esto me lo he hecho yo a mí misma.
O sea, que en un día frío con cucarachas para ti es
lo peor
horror,
que
¿no?
le puede pasar. Pero,
hombre, es que frío, cucarachas no suelen ir juntas. De hecho, esto suele venir asociado a verano. Y de hecho, mi perro en verano no sale a la calle.
Animalito. Pobrecillo.
¿Pero por qué no sale?
Porque, uy, voy a, yo a pasar por el parque ese. Estás tú. bueno, pero ya bromas aparte. Sí que es verdad que, bueno, cuando enfrentamos las cosas más despacio, bien, pues mediante imaginación, mediante ver fotografías de aquello que nos da miedo, ver vídeos, es una manera progresiva de acercarnos un poco más al miedo. Sí que es cierto que nos da mayor tranquilidad, porque a veces pensamos que no podemos o que el miedo es mucho más grande que nosotros y que nos va a poder, cuando al final pues no es nada más que miedo, ¿no? Y al final el miedo es una especie de monstruo realmente que no existe y el cual somos totalmente capaces de buscar la irracionalidad, y de hecho siempre acabamos llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Una cucaracha no me va a poder.
¿Surge por un trauma? O sea, ¿por qué de repente
vienen por algo?
Tiene una fobia, claro, a algo, o sea, porque no se nace con ello.
Claro, a ver, hombre, dependiendo de la fobia. Lógicamente, si tú has, por ejemplo, de pequeño has tenido un problema que te has quedado encerrado en un ascensor y para ti eso ha supuesto un verdadero trauma, sin necesidad de que lo sea, lógicamente es mucho más probable que un niño que haya tenido esto haya desarrollado el día de mañana un problema o una fobia a los ascensores. Sin embargo, no tiene necesariamente por qué ir asociado a un trauma, ¿no? Lo que sí que es verdad es que la cabeza tiene muchos mecanismos de aprendizaje. Entonces, ante, por ejemplo, somos muy capaces, aunque parezca muy tonto, somos muy capaces de asociar, por ejemplo, estímulos a los que luego desarrollamos una fobia a incluso estados de ánimo. Yo hay un día que no me encontraba bien, que estaba nervioso por cualquier otra cosa, se me cruzó un ratón, yo qué sé, y a partir de entonces yo he cogido miedo a eso. O miedos aprendidos. Mi madre tenía miedo a las cucarachas y lo he heredado yo.
¿Y esos miedos aprendidos existen?
Sí, no porque sean hereditarios, o sea, no porque sea algo heredado. Yo realmente que venga mi genética el miedo a las cucarachas, porque eso no tiene un origen genético. Pero sí que es verdad que aprendemos pues por las reacciones del otro. Si yo desde muy pequeñito veo que mi madre reacciona con mucho miedo ante una cucaracha, lógicamente esa reacción de miedo, como yo cojo a mi madre como estímulo principal, de alguna forma es mi estímulo protector, si ella se asusta es mucho más probable que yo me asuste. Entonces eso al final, y de hecho muchísimos casos, por el ejemplo más claro es el de las cucarachas, muchísimos casos de gente que te dice, no, es que mi madre también tenía miedo a las cucarachas, o mi madre, o mi abuela, o mi tía, y al final un poco se generaliza, ¿no?
El otro día leí un texto que viene a cuento de lo de las cucarachas, distinto, ¿no? Pero en el que explicaban por qué las mujeres hoy en día, muchas de ellas, tenéis miedo a las ratas. Y esto, por lo visto, explicaba el artículo, no sé cuánto de serio o de científico tenía, que es porque, bueno, pues en las primeras épocas de los hombres, que vivíamos en cuevas, que existían ratas, por lo visto, las ratas, bueno, pues se llevaban a los niños, o comían a los niños, o mataban a los niños, ¿no? Entonces, que las mujeres tenían un miedo realmente tremendo, y que esto ha pasado, pues yo no sé si de forma cultural, me imagino que no, o de forma, bueno, pues como en el inconsciente de la mujer se va transmitiendo, y que hoy es una de las razones por las cuales las mujeres tienen miedo a las ratas. No sé qué tienes que decir a esto, o si es una tontería de esas que lees en Twitter y que yo, por ejemplo, comento ahora al micrófono.
Así, bueno, o sea, no te sabría yo decir si eso realmente podría ser así o podría no serlo. Lógicamente, al final, sí que es verdad que hay fobias que, bueno, que llevan estando ahí antes que nosotros, seguramente. Con lo cual, pues hombre, al final cada fobia tiene su contexto y al final una fobia habrá que entenderla en un momento determinado ante una determinada cosa. Probablemente las personas que vivieron el desastre del 11S tendrán mucho más miedo a los aviones que lo que podemos tener nosotros en el 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces al final hay que medirlo un poco por donde vamos viendo, ¿no? Sin embargo, al final no hay una causa-efecto, sino que puede haber muchas cosas, pero por ejemplo, ahí existe una investigación muy muy famosa dentro del campo de la psicología, que es la que se hicieron la que se hizo con un niño pequeño llamado Albert, que precisamente era un bebé, al que se trató de producir ese miedo a propósito, ¿no? Entonces se le metía en una habitación con un conejo, con una rata, de hecho en este caso empezó siendo con una rata blanca, de estas de laboratorio. Entonces lo que se hacía era hacer un ruido muy fuerte, pues con lo que fuera, ¿no? Pues un ruido ensordecedor cada vez que aparecía la rata, con lo cual al final el niño lloraba siempre que sonaba, o sea, no sonaba ese sonido, ¿no? por el ruido, era más que nada no por la rata en sí, ¿no?
Una asociación, sí.
Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final, en cuanto ponía la rata, el niño lloraba. Y al final ese miedo se generalizó a los conejos, a los perros, al no sé qué. Entonces, de alguna forma, al final eso demuestra que la cabeza lo que hace es aprender todo el tiempo asociaciones continuas, ¿no? Como decíamos, eso, si resulta que yo un día voy por la calle y voy con ansiedad, voy con nervios por otras cosas, es mucho más probable que yo coja de repente un sentimiento del tipo que sea hacia una cosa que no tendría por qué tenerlo y que de hecho no genera lo mismo a dos personas diferentes.
Vamos a escuchar algunas de las fobias que nos han ido contando en la calle.
Pues yo tengo miedo a las arañas y cuando veo una araña pues salgo corriendo y si veo una araña o cualquier cosa pues tengo que salir corriendo.
Tengo fobia a las avispas, así que cuando veo una procuro alejarme todo lo que pueda para que no me pique.
Yo tengo fobia a la oscuridad, entonces lo que hago es que cada vez que voy andando por un pasillo o una habitación voy encendiendo luces por todas partes para no quedarme a oscuras.
Macu, una de las cosas, o sea, estamos hablando de miedo, pero ese miedo, ¿cómo lo transmitimos o qué nos pasa? Porque, o sea, esto, sudoración, el llegar a marearte, que te provoque, o sea, el miedo sabemos que puede provocar.
Ataques de ansiedad, incluso ha dicho Macu. Mm. Yo creo que también paralización. Hay gente que ve una cucaracha, como tú dices, y que no tiene razones.
Claro, de hecho, por eso sabemos que es muy irracional y, de hecho, cualquier persona que tenga una fobia te sabe explicar perfectamente que la fobia no tiene sentido y que, por eso, de hecho, a algunas personas les afecta y a otras, pues no, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos miedo, las personas tenemos varias clases de respuesta. Las comunes, pues o huyo del miedo, lo evito. Por otro lado, o lo enfrento mediante la agresividad. Hay gente, bueno, pues que cuando se asusta, por ejemplo, gente que le da mucho miedo ir solo por la calle y ante cualquier estímulo que produce miedo, pues atacan o agreden o se ponen nerviosos de esa manera, o bien nos quedamos bloqueados sin saber muy bien qué reaccionar. Son las tres principales respuestas que tiene el ser humano ante el miedo, ¿no? Lógicamente, al final, lo que hacemos un poco ante ese bloqueo precisamente es no saber muy bien pues cómo actuar o cómo hacer o cómo resolverlo, ¿no? Entonces, de hecho, en ese momento es mucho más probable que no sepamos muy bien qué hacer con ese miedo y, sin embargo, luego seamos mucho más capaces de analizarlo, ver, pero esto qué me pasa, qué hago con ello, un poco por ahí, ¿no? Esa es la verdadera dificultad del miedo, que al final va muy asociado con todos estos síntomas de los que hemos hablado, de la ansiedad, de los nervios, de la sudoración, de las náuseas, todo este tipo de síntomas que produce el miedo, ¿no? Ante todo, ¿qué es lo que sucede? Al final es una pescadilla que se muerde la cola, que es un poco lo mismo que hablábamos de la ansiedad otras veces, que al final tiene un pico muy alto, y ese pico muy alto, de repente, cuando va subiendo y nosotros nos vamos creyendo que nos va a pasar algo malo, que no vamos a poder controlar la situación, cuando llega al punto más alto es una sensación de pérdida de control total, desde nuestra gente que le afecta muchísimo y pierde incluso hasta el propio control de su cuerpo, gente que dice es que tengo como hormigueo en las manos o en los pies o me quedo paralizado y no puedo responder, a gente que pues llora, gente que pues entra en ataques de ansiedad. Y entonces ese momento es muy crítico porque la persona lo que te dice es que tengo la sensación de que no controlo la situación. Aunque sea muy absurdo y sé que la cucaracha no me va a hacer nada, pero no lo puedo evitar. Entonces incluso podemos llegar hasta anticipar el hecho de que aunque no exista cucaracha, el hecho de pensar que en el parque por el que tú estás pasando puede haber una cucaracha o que alguien te diga, anda, mira una cucaracha, eso ya puede ser el acabose, ¿no? Entonces poder llegar a adelantar eso y que la cabeza nos juegue esa mala pasada de asociar una cosa cuando realmente pues quizás no la hay, ¿no? Entonces el problema viene cuando estamos haciendo ese mismo recorrido continuamente sin salirnos de él y sin entender que no nos va a pasar nada cuando llegamos a ese punto tan alto, sino que al final pues como toda emoción tiene ese punto y luego baja. Y al final, pues cuando baja, nos damos cuenta de que ni la cucaracha es tan mala, ni que la oscuridad es tan profunda.
Rápidamente, remedios para superar una fobia.
Remedios no, Macu.
Remedios, Amaya.
remedios. Hombre, lo que digo, podemos hacer las dos cosas que decíamos, ¿no? O me enfrento a ello directamente y voy a ver, comprobar que no pasa nada.
O mando a mi primo, ¿no?
Eso, te mando a mi primo a que me acompañe.
Y
que
no
es mala solución, que no es mala solución. Oye, voy a ir acompañada a sacar al perro y comprobar que no pasa nada por pasear por el parque y no me va a comer la cucaracha, ¿no? Ni me voy a morir de un ataque de ansiedad. O bien podemos ir haciéndolo un poco despacio. Bueno, pues mañana voy a ir hasta esta esquina. Pasado voy a ir hasta esta esquina y luego voy a andar un poquito más. O lo siguiente, bueno, pues ya esto voy a conseguir intentar mirando el suelo. Que no
¿Pero
pasa
acompañados
nada.
O no?
Si nos sirve acompañados es una manera más de acercarnos de forma progresiva y que no nos inunde el sentimiento, ¿no? O bueno, hay quien puede decirte, pues yo me voy a hacer el paseo al parque, pero con el iPod puesto, yo qué sé, claro, o distrayéndome.
Y Macu, el otro día vi hipnosis para, por ejemplo, miedo a las agujas. ¿Esto funciona o no funciona?
La hipnosis, pues un poco como todo, es otra técnica más, habrá quien le funcione mejor, quien le funcione peor, pero sí que es verdad que a mí me parece importante señalar que la hipnosis no se debe de vender como un producto así de, pues yo te hago un descuento máximo en esto y te doy 15 sesiones de esto para dejar de fumar.
Así María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que como siempre es un placer que nos acerques todo este tipo de cosas que a muchos pues se nos pasa por la cabeza y hay a quien afecta un poquito más que a otros, entonces está bien tener a alguien que sea responsable y nos diga, mira, pues
tienes
solución
que hacer esto,
tiene,
claro.
Que a mí lo que me gusta es eso, saber qué solución tiene, que hasta el próximo martes.
Gracias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El monte Gurugú es el refugio donde muchas personas esperan días e incluso años para dar el salto a una oportunidad de futuro en España, en casa, en Europa. Soy Expósito y este martes hablo con algunos de ellos, con los verdaderos protagonistas desde Melilla. No te lo pierdas, en la mañana de COPE, este martes desde las 6 en Melilla.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Baño de multitud, el que se ha dado este fin de semana, el pasado fin de semana en Almería, el actor Arnold Schwarzenegger. Ha estado recogiendo el premio honorífico Almería Tierra de Cine y visitando diversas localizaciones en la provincia pues para rodar su próxima película, La Leyenda de Conan, prevista para el año 2015. La persona por parte de la Diputación de Almería, que ha estado acompañando a Schwarzenegger en esas localizaciones y promotor de la campaña Almería Tierra de Cine, es Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo. Recordar que Almería es la única provincia de España que puede presumir de haber sido escenario de más de 500 películas en los últimos 60 años. Tenemos con nosotros a Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo, como decíamos. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos, que es, podemos decir, una provincia de cine.
Hombre, sí, por supuesto, y además lo ha definido muy bien. Más de 600 películas que ya se han rodado en nuestro... Eso, porque Almería es una...
Parece que se nos corta la comunicación. ¿Estás por ahí, Javier?
Sí, estoy aquí.
Ah, vale. Bueno. Oye, Javier, viendo los bíceps que tiene Schwarzenegger, cualquiera le dice que no, ¿no? Cualquiera le dice que no puede rodar en Almería si le apetece aquí al señor, ¿no?
Bueno, nosotros estamos muy contentos de que haya venido Arnold Schwarzenegger a nuestra provincia, sobre todo 33 años después de que rodara la primera entrega de Conan. Se rodó en varias localizaciones de la capital y también del conjunto de la provincia de Almería. Y estamos encantados porque llevamos bastante tiempo detrás de traerlo otra vez e intentar entregarle el premio Almería Tierra de Cine con motivo del Festival Internacional de Cortos que organiza la Diputación Provincial de Almería y que ya se está teniendo un prestigio bastante importante porque ya han recibido ese premio muchísimos actores, productores, y directores de cine que a nivel internacional y por lo tanto le queremos dar mucho renombre a nuestra tierra. Hace muy pocas fechas, concretamente el año pasado, terminaron de rodar la película Exodus de Ridley Scott aquí en nuestra provincia, una gran producción donde participaron muchos almerienses. Uno va andando por Almería y le puede preguntar, perdón, le puede preguntar a cualquier almeriense si siempre conoce a alguien que ha participado en una película, su abuelo, su padre. En definitiva, Almería está muy ligada con el cine y eso se había perdido por parte de la provincia de Almería. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de recuperar otra vez ese espíritu cinematográfico que tiene nuestra provincia, porque tiene esa singularidad. Estamos en pleno casting de la gran producción de Clavius también, que se va a rodar aquí en nuestra provincia. Somos una película que se ha rodado aquí en Almería, como Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David sí. Trueba y Javier Cámara, pues la nominada y la que va a representar a España en los Oscars. Y es una historia que ocurre en Almería, y es una historia real que ocurre en Almería y que se ha rodado también esa película.
¿Sabes lo que pasa, Javier? Que yo creo que la mayoría de la gente se ha quedado un poco con... que en Almería se rodaron muchas películas del oeste, pero como estás comentando ahora mismo, de otros muchos géneros de cinematográficos se han rodado también, se ha elegido pues esos escenarios, y quizá es por eso, ¿no? Creo que se nos había olvidado un poquito. Está bien, ¿no? Que venga gente pues como Arnold Schwarzenegger y que empiecen a darle otra vez visibilidad, ¿no? Que la gente se dé cuenta que hay, porque me imagino que la infraestructura sigue estando.
Sí, la mayor infraestructura que tenemos es la luz. Es un 3.500 horas de sol al año. Tenemos, bueno, un plato natural con la singularidad. Tenemos el único desierto catalogado como tal en toda Europa. Tenemos unas playas vírgenes que se rodó Indiana Jones y la última cruzada, Patton, Lorien de Arabia, que fue hace un par de años el 50 aniversario de su rodaje, la trilogía del Spaghetti Western con de Sergio Leone, donde participaba evidentemente Clint Eastwood como el bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio por un puñado de dólares. En definitiva, Almería ha sido un escenario y sigue siendo un escenario de películas de todos los géneros, desde Conan, desde Spaghetti Western, desde una película romántica, desde películas de comedia. En definitiva, este plató al aire libre que tiene nuestra provincia es lo que nosotros queremos potenciar y otra vez, como está sucediendo, vuelva el espíritu del cine a nuestra provincia.
Javier, no es casual que Almería sea tierra de cine, que en España sea tierra de cine. Tú aludías a la luz, a los paisajes, a la orografía, en definitiva. Cuando uno mira hacia atrás y ve desde hace cuantísimos años Almería se ha elegido para localización de tantas grandes producciones, ¿hay algún responsable de que esto comenzara así? ¿Se tiene datado a quién se le ocurrió? ¿O simplemente aparecieron por allí unos americanos de Hollywood y dijeron este sitio y poco a poco se fue corriendo la voz y la gente fue llegando?
Pues sí, prácticamente fue así. Aquí los almerienses recuerdan con mucho cariño a Sergio Leone, ¿no? El Spaghetti Western fue realmente lo que despertó, bueno, el cine en nuestra provincia, donde participaba casi todo el mundo. A partir de ahí empezaron a venir muchas producciones americanas y europeas también, incluso españolas, pero realmente no tratamos de ninguna fecha en concreto, de ninguna persona en concreto que se decida venir a Almería a rodar. La primera superproducción que se hizo aquí, que despuntó a Almería, que fue un antes y un después en nuestra provincia, evidentemente, como no puede ser de otra manera, fue el rodaje de Lorien de Arabia, ¿no? Donde participaron muchísimos almerienses y donde fue una de las películas que más éxito ha tenido a nivel mundial. Mm. Por lo tanto, eso marcó un antes y un después en nuestra provincia, claro.
Oye, ¿cómo es tener a Arnold Schwarzenegger al lado? O sea, yo me imagino que si me pongo a su lado yo sería como un brazo, más o menos, de él. ¿Sabes? Porque,
pero bueno, no, hay que decir que Roberto es chiquitito.
Es poquita cosa.
Es poquita cosa.
Bueno, pero no sé. Es una persona muy sencilla, una persona muy afable. Se puede tratar muy bien con él, donde él estaba muy contento también por estar 33 años después, donde rodó esta película que también le lanzó al estrellato, se puede decir, en su carrera, ¿no? Que fue Conan el Bárbaro. Y es fuerte, tiene un outfit bastante importante, ¿no? Además iba con un polo de manga corta donde notaba todos sus músculos y cómo se cuida. Es una persona que no tiene pocos años, sino que, bueno, ya tiene bastante años, entre comillas, tampoco es viejo, pero es verdad que para su edad está muy, muy, muy bien.
Me imagino que cuando Arnold Schwarzenegger, y no solo con su visita, sino con lo que tiene que ver su visita para recoger el premio honorífico Almería Tierra de Cine y sobre todo para las localizaciones, ¿no?, de la siguiente película, La Leyenda de Conan, aparece por Almería, pues una provincia de la que normalmente no se habla demasiado en los medios de comunicación, vuestros conciudadanos tienen que estar ilusionados, ¿no? Porque no deja de ser, primero, una inyección económica, después volver a poner Almería otra vez en el mapa, por si pocas veces hubiera estado ya anteriormente con el asunto cinematográfico. En definitiva, yo creo que todo es a sumar, ¿no?
Claro. Nosotros, que la industria cinematográfica en nuestra provincia deja mucho dinero, dejó entonces mucho dinero, estuvo después paralizada y ahora está dejando también bastante dinero en nuestra provincia. Ya digo, con las grandes superproducciones que están viniendo ahora, como el rodaje de Exodus de Ridley Scott, que se estrenará a primeros de diciembre de este año, yo creo que va a optar a algunos Oscar, pues ha dejado una inyección económica bastante importante. Ahora va a empezar el rodaje de Clavius también en nuestra provincia, que también está dejando una inyección económica bastante importante. Es una industria que genera empleo, que genera dinero, la cultura genera empleo y genera también dinero, y por lo tanto los almerienses tenemos que saber aprovecharla como puede ser de otra manera, y es lo que estamos intentando hacer. La institución es lo que tenemos que intentar es facilitar a todas las productoras que puedan venir aquí y que tengan todas las facilidades del mundo para que puedan rodar y que cojan a gente de Almería y que, bueno, desde carpinteros, desde fontaneros, los extras, carnicerías, restaurantes, panaderías, en definitiva, se mueve el sector y se mueve economía de una manera muy importante. Hace falta que venga una producción, después venga otra, pero para eso las instituciones, insisto, tenemos que facilitar las cosas como lo estamos haciendo.
Pues mira, es una gran alegría y me alegro de lo que estás comentando, porque muchas veces parece en este país que tenemos muy denostada, ¿no?, la imagen de los actores o lo que es pues todo lo que lleva alrededor, ¿no?, la parte cinematográfica, y como bien estás diciendo, que es que ya no solo son los actores quien escribe el guión, quien adapta, que es que se necesitan carpinteros para hacer pues los diferentes decorados, que la gente come, ¿sabes?, y que la gente gasta, y que al final eso es una atracción también para el turismo. O sea, que aquí se rodó, pues la gente quería ver dónde se rodó. Es muy complicado los trámites, o sea, bueno, recordamos que en la noche de COPE estamos hablando con Javier Aureliano García, que es vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo, y quien promotor de la campaña de Almería Tierra de Cine. Si, imagínate, Lartaun y yo queremos hacer una película que se llame La Noche, ¿eh?, y de repente nos tenemos que poner en contacto con vosotros, y yo no te voy a preguntar cuánto va a costar, pero es muy complicado los trámites, los papeleos.
Nosotros, al ser la institución provincial, es decir, ayuntamiento de ayuntamientos, primero cuando ustedes vean las localizaciones donde quieren hacer, rodar esa película, nosotros tenemos una oficina preparada donde centralizamos todos los papeleos, todos los permisos que hay que pedir en la provincia de Almería, y nos hacemos cargo nosotros para intentar facilitar a la productora y que no tenga que ir ayuntamiento por ayuntamiento o particular por particular. Nosotros se lo hacemos para que ellos simplemente se piensen en invertir aquí, piensen en llegar y que vean que tengan todas las facilidades del mundo para hacer el casting o lo que tengan que hacer más, ¿no? Pero lo que son los trámites administrativos, intentamos hacerlo nosotros desde la institución provincial, y luego no cobramos ni un solo euro. Simplemente por el mero hecho de que piensen en Almería, y insisto, nuestro objetivo es crear riqueza, crear empleo, no solamente cuando se está rodando la película, sino también después, porque hay un turismo cinematográfico, como antes habéis comentado, que es muy importante. Hay gente que viene a la provincia de Almería a ver las localizaciones donde se hizo Conan, o donde se hizo Patton, o donde se hizo Loren de Arabia, o la trilogía de Sergio Leone, o cualquiera de tantas y tantas de las películas que se han rodado en Almería. Y nosotros estamos intentando potenciar eso muchísimo, haciendo rutas cinematográficas para llevar al turista donde se rodó las películas. Y ese turismo está despuntando ahora muchísimo en el conjunto de España y también en Europa. Y nosotros no podemos perder la perspectiva de que Almería está en una situación inmejorable para captar ese tipo de turista, como ya lo estamos notando. Y eso también deja empleo y deja riqueza. Por lo tanto, cuanto más películas se rueden en Almería, muchísimo mejor para la economía almeriense.
Pues es una alegría poder contar en España con otra producción norteamericana de cine. Eso quiere decir, primero, que el cine sigue vivo y que siguen confiando en España, y en concreto en Almería, donde las condiciones para rodar son magníficas, como demuestra el paso del tiempo, y que no decae el cine en esta provincia del sur de España. Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Turismo, que seguiremos muy de cerca a todas las vicisitudes que tengan que ver con la leyenda de Conan, y de momento daros la enhorabuena y esperando que todo vaya muy bien.
Nosotros estamos muy agradecidos a la COPE, de verdad, y muchísimas gracias por el programa que hacéis.
Es que hemos dicho, por cierto, que he dicho antes yo como un brazo, que no, como una vena, ¿eh? O sea, que lo dejamos. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo, gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El Barça asalta París.
Ahí está Leo, el despeje, gol.
Este martes, desde las 8:15, vive la Champions con el sonido de Tiempo de Juego. París Saint-Germain, Barcelona y Bate Borisov, Athletic.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol.
Y el miércoles, otros dos partidazos. Atlético de Madrid, Juventus, y Ludogorets, Real Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Bueno, con la llegada de las primeras lluvias de septiembre aparece un fenómeno natural llamado tiempo de berrea del ciervo. Lo hemos podido ver en imágenes estos días en el Parque Nacional de Cabañeros, Castilla-La Mancha, pero queremos saber eso, pues, ¿qué es la berrea del ciervo? ¿Por qué? ¿Cómo se produce? Y nos lo va a contar Carlos de Prada, naturalista y experto en medio ambiente. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Que nosotros también podemos berrear o no? ¿O esto solo es para el ciervo?
Sí, no, pero el berreo humano es otra cosa.
Eso lo estoy. Es mucho, es de mucha peor calidad que el de los ciervos, ¿no?
Sí, mucho menos bonito, porque de hecho es que esto de la berrea de los ciervos, sí, el melancólico canto otoñal de los ciervos, ¿no?, en la berrea, pues yo creo que es uno de los espectáculos de la naturaleza más bonitos, que pueden contemplarse a lo largo del año en los montes españoles, en muchas zonas de nuestra geografía, ¿no?, en Sierra Morena, los montes de Toledo, en muchos montes extremeños, en algunos puntos de la cordillera Cantábrica, en fin, en todos aquellos rincones de España donde hay ciervos, y en España hay cientos de miles de venados.
Eso te iba a decir, porque yo creo que no somos conscientes de la cantidad de venados que hay en España, ¿no? De vez en cuando vas por la carretera, ves alguno, pero, no sé, así como sabemos que hay muchas vacas, muchas ovejas, muchos cerdos, uno cuando piensa en animales, en esa magnitud, en esas cantidades, no piensa en los ciervos.
Sí, no, pues ciervos hay muchos. España es un país con mucha importancia, por ejemplo, en cuanto a la caza mayor, ¿no?, y amplias superficies, cientos de miles de hectáreas, ¿no?, de nuestra geografía, pues tienen ciervos, ¿no? Y en estos momentos, precisamente, después de la caída de las primeras lluvias, ¿no?, otoñales, es cuando estalla la berrea, ¿no? Y entonces, sobre todo al atardecer, por la noche y al amanecer, ¿no?, en estos momentos de septiembre, también en parte de octubre, depende, oscila según los años, ¿eh? Si a veces se retrasan las lluvias, pues esto influye, o si se adelantan, ¿no? Y bueno, pues todas las noches son ahora pues un espectáculo maravilloso de estar escuchando pues estos berridos, esta brama, que también se le llama la brama.
¿Por qué?
De los ciervos, ¿no?
Como si cantáramos nosotros la del dúo dinámico de El final del verano. ¿Es eso lo que hacen? O sea, ¿cantarle la tristeza de que se va el verano o es otra historia?
Historia que tiene que ver con el celo, ¿no? Es decir, estamos en época de celo, ¿no? Entonces, lo que hacen los machos de venado con estos berridos, ¿no?, estos bramidos que emiten, pues es retarse, ¿eh? Se retan unos a otros. Lo que hacen es desafiarse, se baten en torneos, una especie de justas caballerescas, ¿no? Normalmente incruentas, ¿no? Lo normal es que no se dañen los ciervos en estas peleas. Lo que intentan más bien es volcar al adversario hacia atrás o hacia los lados. Es una demostración de fuerza con la cual pues se trata de ver cuál es el que tiene mérito para cubrir a las hembras.
Pero a diferencia de entre los humanos, cuando dos hombres, por ejemplo, se pelean por una mujer y la cosa puede llegar a muy mayores, desgraciadamente, entre los ciervos no creo que la cosa pase más allá de, bueno, que el que menos fuerza tenga acepte, digamos, bueno, pues de buenas formas, más o menos, la superioridad del otro, ¿no?
Sí, normalmente simplemente eso, es ver cuál es el más fuerte, el más macho, y el que merece cubrir al harén de hembras, porque los
a él, ciervos, él se encarga de todas.
Eso en teoría. Lo que pasa es que a veces anda distraído, ¿no? Y a lo mejor otro que no ha sido tan fuerte, ¿no?
El jovencito, ¿no?, que va rápido.
Pero bueno, en general, la idea es otra, ¿no?
Oye, ¿y cuánto dura la berrea?
Pues la berrea dura pues unas pocas semanas, ¿no? Se irá poco a poco apagando, ¿no? Y dejaremos de escuchar pues estos bramidos, ¿no?, en los montes, ¿no?
O sea, que tienen una temporada delimitada, más o menos, para el celo.
Claro, sí, sí. Lo que pasa en muchas especies animales, al contrario de lo que pasa a lo mejor en nuestra especie, ¿no?, es que tienen una época concreta de celo. Y fuera de esa época no hay actividad sexual.
Claro, pero la berrea en sí, que viene dada por los machos, que se ponen gallitos, por llamarlo de alguna forma, me imagino que irá previamente impulsada por el celo de las hembras, es decir, o son ambas acciones, tanto el celo como la berrea, son algo que viene de forma natural en la época.
Todo coincide, coincide evidentemente el celo del macho con el celo de la hembra, y luego también todo está calculado para que los cervatillos vengan al mundo en la primavera,
claro.
Cuando hay pasto abundante, cuando hay alimento y cuando es más fácil sobrevivir, ¿no? Nada, todo está muy bien diseñado.
¿Hasta cuántas crías puede llegar a tener?
Pues normalmente tienen una.
Una.
Sí, vale. Lo más normal es que un venado pues tenga una cría, ¿no? Puede ser que tenga más, pero es lo más normal, ¿no? Una sola cría, ¿no?
Y ocurre como, por ejemplo, en los caballos, que cuando tiene el venado la cría ya prácticamente es autosuficiente desde el momento del parto.
Pues enseguida tienen que andar. Esto pasa un poco, si tú ves los documentales, por ejemplo, de las gacelas, ¿no?
Sí.
Hombre, la verdad es que es muy torpe la cría al principio y lo que se hace es confiar en la invisibilidad que le dan los pastos, ¿no? Pues para que ningún predador pueda acceder a ella, ¿no? Para que no sea detectado este gabato, que es como se llama a las crías de los ciervos, ¿no? Como digo...
¿Gabato?
Gabato, sí. Ajá. Normalmente es uno, una cría, como digo... O sea, es muy raro que salgan dos.
No es cervatillo, es gabato.
Es un gabato. Hombre, también lo puedes llamar cervatillo, ¿no?
Ya.
Pero, vamos, una manera de llamarle, pues es llamarle gabato, ¿no?
Vale, vale.
Yo no sé si a lo mejor en cuestión de una hora ya anda y mama, ¿no? Pero, claro, es muy vulnerable. Entonces, lo que es esencial es, sobre todo, que permanezca quieto, ¿no? Y que se invisibilice, ¿no? Con su librea, ¿no? Con su pelaje. En esos pastos de la primavera, ¿no?
La verdad es que estaba pensando ahora, como decías, además, según lo ibas describiendo, luego imaginándome la cantidad de documentales que hay, y algunas veces eso no nos damos cuenta de lo maravilloso que es, que pensamos siempre que fuera de eso, de nuestro país, las historias que nos podemos encontrar en la naturaleza de nuestro país.
España, bueno, si España es que es un paraíso de naturaleza.
Y además, España... o sea, no sé si tengo Carlos de Prada, naturalista y experto en medio ambiente, no tengo yo la sensación que últimamente, no sé si es que se ha cuidado más, pero como que hay más, hay mayor número de venados.
Los venados, hombre, tú date cuenta que en todo aquello donde hay un interés económico, ¿no? Uh-huh. Pues es fácil que una especie se conserve. La caza es una actividad económica muy importante en España. Uh-huh. Entonces hay muchos territorios donde, pues eso, hay una guardería que está preservando un territorio, una finca determinada, y evidentemente se favorece que haya venados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que venados... pues siempre, espero que siempre siga habiendo en España y en un número considerable, porque como decía al principio, España es un país que tiene muchos territorios dedicados a la caza mayor, ¿no? Y esto es la base, precisamente, de esa tremenda cantidad, esos cientos de miles de venados que tenemos en España, y que además es un venado singular, ¿eh? El venado español no es un venado demasiado grande, pues a lo mejor no sé si puede pesar 130 kilos o así,
sí.
Mucho más pequeño que a lo mejor un ciervo alemán, ¿no? Porque los animales van siendo, muchos de ellos, más pequeños cuando más al sur y más al oeste, y se van haciendo más grandes hacia el norte y hacia el este. Por ejemplo, un oso español es mucho más pequeño que un oso del este de Europa, ¿no? O un lobo español es también más pequeño que uno hacia el norte y el este de Europa, ¿no? Pero vamos, es un animal maravilloso, magnífico. Y una cosa es que estemos hablando de ello, ¿no? Pero deberíamos imaginarnos, ¿no? Estar ahora, por ejemplo, en una dehesa, por ejemplo, en la raña central del Parque Nacional de Cabañeros, entre esas encinas, en esos pastos agostados, ¿no? Por el verano, porque, claro, ha caído las lluvias, pero todavía no está todo verde, 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 ¿no? Y ese contraste de ese claro del suelo, de ese pastizal seco, con los venados que los ves a veces cuando hay una noche de luna o incluso aunque no haya mucha luna los ves por la claridad de los pastos y empiezas a escuchar esos cantos, esos bramidos, ¿no? En la noche, en esas serranías, ¿no? Y vamos, eso es que hay que vivirlo, ¿eh? Es muy bonito y vamos, yo creo que es uno de los espectáculos más maravillosos de esta época del año en la geografía nacional.
Oye, Carlos, a mí hay un asunto, fíjate, el tiempo que llevas tú investigando, estudiando y divulgando estos asuntos, pues desde antes de la época de Antonio Herrero, es decir, eres un clásico y además los oyentes lo saben y un auténtico experto, pero con el tiempo yo creo que se ha instalado en nuestra sociedad, al menos sobre todo en este comienzo del siglo XXI, una mayor concienciación, a veces cierta y a veces simplemente impostada, del ecologismo bien entendido, del respeto por la naturaleza. ¿Tú ves diferencia entre los 80, cuando empezabas tú a trabajar, hasta el día de hoy, que los españoles somos más respetuosos, ya no solo con los venados, ya no solo con el resto de animales, sino que en general nos tomamos más en serio en conservar nuestro país?
Hombre, yo creo que hubo una cosa que marcó un hito, ¿no? Y fue pues aquel burgalés atlético, ¿no? Que apareció ante las pantallas de televisión,
Félix
Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Sí.
Y claro, ahí hubo un hito, como digo, un antes y un después, ¿no? antes de Félix Rodríguez de la Fuente, la verdad es que una parte importante de la población española vivía muy de espaldas a todas estas cuestiones, ¿no? Félix concienció mucho, ¿no? Y surgieron muchos naturalistas, yo entre ellos, y mucha gente involucrada en estos asuntos, ¿no? Y luego entre la población general también mucha gente con cierto interés, ¿no? Pero sí es cierto que si comparas el amor por la naturaleza, la atención que merece, que puede haber en España, a la que puede haber en otros países, ¿no? Por ejemplo, de Centro Europa, etcétera, ¿no? Pues queda mucho, mucho por avanzar, ¿no? Realmente hay mucho trabajo por hacer, ¿no? A pesar de, pues eso, de la labor de Félix y la labor luego de otras muchas personas a menor escala, ¿no? En cuanto a la concienciación acerca de la naturaleza. La naturaleza es algo muy importante. El hombre que vive en las ciudades, mayoritariamente hoy en día, ¿no? En nuestra sociedad, tiende a vivir un poco como si estuviera al margen de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Y no se da cuenta de que la propia palabra hombre significa humus, tierra.
Uh-huh.
Y la propia palabra Adán, en la Biblia, por ejemplo, el primer hombre, fue creado de la tierra, y la palabra Adán significa tierra. O sea, no es esto ya de el hombre y la tierra, como la serie de Félix Rodríguez de la Fuente, sino que somos tierra.
Pero te voy a decir algo más, Carlos, que fíjate, yo que soy muy de hacer senderismo y la zona de Panticosa, en fin, del Pirineo Ostense, este año, por ejemplo, que me he hecho un par de senderos y con alguien que también que ha viajado mucho, que le gusta mucho la montaña, nos hicimos, bueno, pues un recorrido de casi 7 horas, y empezando en un lugar y acabando en otro, subiendo a un pico de 1900 más o menos. Y decíamos eso, que no nos habíamos encontrado, que era una ruta bastante concurrida, y no nos habíamos encontrado papeles por el suelo. Miento, un papel que cogió mi compañero y se lo metió en el bolsillo, que era un Kleenex,
sí.
Pero un solo papel, que yo creo que eso dice bastante. Pero sí nos dimos cuenta de otra cosa, esto que está diciendo el humus y el hombre, que en la montaña, por ejemplo, normalmente antes todo el mundo se saludaba, y es muy difícil, a no ser que seas tú el que lleve la iniciativa,
es
que alguien te diga, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Aupa? ¿Buenas?
Sí.
O sea, y eso sí que me parecía que es como una pérdida de, no sé, ¿sabes? De algo que es la naturaleza también, ¿no?
Sí, hombre, depende, ¿eh? Yo a veces sí, cuando me cruzo, yo también hago senderismo las pocas veces que puedo, porque normalmente estoy encerrado leyendo cosas y tal, ¿no? Pero sí que te encuentras también gente que te saluda y tal, ¿no? Pero, claro, es esencial. De hecho, una de las cosas fundamentales en la naturaleza es el compañerismo, ¿no? Cuando vas a la montaña, ¿no? Y se crea. Hay una paradoja, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno está en la ciudad, ¿no? Pues como ves a la gente y te acostumbras tanto a ello, ¿no? Que al final casi no lo valoras, ¿no? Y yo creo que uno se vuelve más humano a veces, por lo menos a mí es lo que me pasa. Cuando estás ahí en la soledad, cuando estás subiendo con alguien una montaña, ¿no? Que a lo mejor tienes que ayudar a alguien a que pase por unas rocas, ¿no? Yo creo que la montaña es una escuela, ¿no? Una escuela de humanidad.
Y sobre todo
de muchas cosas, ¿no?
Y sobre todo teniendo en cuenta que lo más normal es que te encuentres o te cruces a alguien al que no has visto en tu vida y que posiblemente no vuelvas a ver. Hay
sí.
que tener, no sé, una educación, porque estamos en un espacio donde las cosas son distintas. No es como si nos cruzamos en una acera, sino que estamos disfrutando de algo en el que prácticamente, bueno, estamos a solas, ¿no? Y,
sí.
y nunca sabes en qué momento vas a tener que pedir ayuda o ofrecerla, ¿no?
Sí, no, yo creo, vamos, yo no sé qué gente te cruzaría, Juan Pablo, ¿no?
¿Eh? Sí, Roberto, sí.
Roberto se puede encontrar cualquier
Roberto.
Cosa.
No,
cualquier
pero
cosa.
Que, hombre, claro, me encontré todo tipo de gente, que no digo que la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de la gente no saludaba, o sea, pero sí había gente que
sí.
seguía saludando, por eso digo lo de AUPA, que nos encontramos, que a mí me gusta mucho.
Es una de las reglas
no
de la montaña.
Claro,
¿no?
¿sabes
claro.
eso de AUPA, ¿sabes?
Sí.
Vamos para allá. Que, bueno, que eso, que no te entretenemos más. Que, además, me he quedado también con esto que has dicho, que según vamos subiendo hacia el norte, las especies son más grandes, digo, claro, verdad, sí, por eso yo mido unos 70,
¿sabes? Sí.
Porque los españoles también éramos bajitos. Ahora
y yo
ya
que
hemos
estoy
empezado...
más arriba, y yo que soy un poco más arriba, casi un 80.
Claro, pero tú eres más arriba.
Claro,
ya.
Claro.
No, y además tú me parece que eres de un sitio donde todo es ahí más grande y más...
todo a lo grande, Carlos.
Madre
Muchísimas
mía.
Gracias, Carlos Madre de Prada, naturalista y experto en medio ambiente, que nos ha descubierto el intríngulis de la berrea del ciervo, que ahora estas semanas la podemos disfrutar, sobre todo en la zona centro y zona sur de España. Gracias y buenas noches, Carlos.
Un abrazo. Sí, bien, un abrazo. Hasta luego.